La ronda de Doha sigue viva. Ese es uno de los comentarios más escuchados después de la cumbre de la OMC que tuvo lugar la semana pasada en Hong Kong. Lo cierto es que los países firmantes se comprometieron a eliminar de forma progresiva y paralela para fines del año 2013 todas las subvenciones a la exportación de productos agrícolas. Parecería que se está dando satisfacción a un viejo reclamo de los países en desarrollo, entre ellos, por supuesto, Uruguay, países que, si bien no lograron que el desmantelamiento se concretara para el año 2010, de todos modos celebraron como un triunfo el hecho en sí de haber obtenido una fecha y, en términos más generales, de haber reavivado un proceso que venía algo aletargado y con posibilidades de fracaso. Vamos a tratar de averiguar de primera mano cómo transcurrieron estos 6 días de negociaciones en la 6ª conferencia ministerial de la OMC en Hong Kong, y para eso ya estamos con el subsecretario de Ganadería, Agricultura y Pesca, Ernesto Agassi, que ayer regresó a nuestro país.
El tablero político.
Mi señor Agassi, buenos días y gracias por acompañarnos.
No, por favor, muy buenos días.
Vamos a ver si logramos que el tema se entienda, porque es muy importante para la economía uruguaya en particular, pero al mismo tiempo es muy espeso, ¿no?, desde el punto de vista de la jerga técnica y diplomática.
Exactamente, es así.
Entonces, a ver, una primera respuesta general. ¿Ese resultado es satisfactorio para Uruguay y el grupo de los 20?
Sí, para empezar, si usted me permite, yo voy a decir un concepto.
Adelante.
Después de la ronda Uruguay, que fue cuando se creó la OMC, el avance en la liberalización comercial en el mundo se dio sobre todo en los productos industriales y en los servicios, incluyendo aquí los servicios financieros y los servicios tecnológicos. Eso hizo que la liberalización del comercio en el mundo tuviera un desequilibrio muy grande en perjuicio de los países para los cuales la agricultura es una actividad económica central, como es el caso del Uruguay, de la Argentina, de Australia, Nueva Zelanda, los países africanos. Así que esta ronda ministerial hay que ubicarla en el marco de un desequilibrio muy grande entre los países agrícolas y las actividades que sobre todo brindan los países centrales más desarrollados. Así que un recentrar el tema que se dio en Cancún fue lo que había definido el G20, que Uruguay, porque aquí hay un reposicionamiento de Uruguay en el concierto internacional, de que hay que tratar el comercio agrícola como eje central de las actividades comerciales en el mundo. Y en eso la conferencia de Hong Kong fue importantísima, porque esta idea fue el grueso de todo lo que se discutió. Lo que se discutió con los países europeos, con Estados Unidos, con Japón, y que acordamos en una cuestión que es histórica en la OMC, en un documento conjunto que firmamos los países del G20, dentro de los cuales está Brasil, Sudáfrica, China, India, los países africanos, los del grupo africano, los del G33, que son los países del sur de África, y los países asiáticos más importantes, todos juntos, bregando, digamos, por un reequilibrio de la liberalización comercial en el mundo. Eso me parece que es muy importante adentro de la OMC, porque es la primera vez que esto se planteó claramente así.
Hablábamos ayer con el embajador Carlos Pérez del Castillo, que bueno, es un experto en estos temas, al punto de que estuvo a punto de ser director general de la OMC, ¿no? Que nos decía, los subsidios a las exportaciones industriales fueron eliminados hace más de 40 años, por lo que no se puede hablar de un triunfo porque ahora se haya fijado el 2013 para eliminar los subsidios a las exportaciones agrícolas. Lo cierto es que al final habremos tenido que esperar más de 50 años para que se ponga a los subsidios a las exportaciones agropecuarias en un pie de igualdad con los industriales.
Perfecto. O sea, puede decirse que hemos tenido un fracaso de 50 años. Yo digo que aquí en la OMC comenzó un reequilibrio.
Ajá, bien. Ahora, 2013 como plazo no es una fecha demasiado lejana. El G20, que Uruguay integra, que ha liderado Brasil, en fin, pretendía que el plazo fuese 2010.
Sí. Usted se imagina que la discusión de este tema adentro de Hong Kong fue áspera. Noches enteras sin dormir, discutiendo en lo que se llamaba el Green Room, que era el lugar donde se tomaban las decisiones, con una posición muy dura de los europeos, que no querían eliminar los subsidios a las exportaciones, porque ellos son los que subsidian más sus exportaciones, y los americanos, y todos los 110 países bregando por la eliminación en el 2010. Así que usted sabe que la OMC funciona por consenso. Digamos, se busca lo que se llama áreas de amplia convergencia y se van ubicando los temas en los que hay diferencias para ver cómo se trata. Así que el domingo de mañana, a las 9 de la mañana, todo el mundo sin dormir en toda la noche, y había que cerrar la conferencia el domingo a las 5 de la tarde, no había documentos sobre este tema. Lo que transó el señor director general de la OMC fue lo siguiente. Él redactó un documento que después en el G20 lo encontramos adecuado. Eliminación total de todos los subsidios a las exportaciones en el 2013. Pero con el compromiso de que esto no sea lineal, o sea, no se disminuye el mismo porcentaje cada año, sino que las mayores disminuciones empiezan a partir del 2006. De tal modo que en el 2010 está la mayor parte de los subsidios de las exportaciones liquidadas y queda muy poco entre el 2010 y el 2013. Es una fórmula de transacción política. Cuando se avanza por consensos, no hay más remedio que hacer esto. Ahora, yo digo, entre el 2010 y el 2013 son 3 años de diferencia. ¿Cuántos años hace que nosotros venimos fracasando en que los países centrales eliminen los subsidios de las competencias a las exportaciones, significando esto una actitud muy desleal con nuestras economías? Así que yo no puedo decir que es un triunfo, pero quiero decir que es un avance en el sentido de reequilibrar las relaciones comerciales mundiales.
Escuchamos al embajador Carlos Pérez Castillo con su propia evaluación en este punto.
Los resultados han sido modestos, pero se ha evitado el fracaso de esta conferencia y por lo tanto tenemos que ver esto como un paso en la buena dirección, sobre todo aquellos que siempre hemos visto a Hong Kong como una etapa en el camino y no como el fin de las negociaciones. Lo que interesa verdaderamente es qué es lo que podemos lograr al final de la misma. Y para el Uruguay, yo creo que la eliminación de subsidios a las exportaciones, aunque se ha fijado una fecha del 2013, que a mi criterio ha ido más allá de lo que pretendía el grupo Cairns y el G20 originalmente, pero el 2010, de todas maneras es importante porque el Uruguay se ve enfrentado a subsidios a las exportaciones en materia de carnes, en materia de productos lácteos, en materia de arroz, en materia de cebada, que nos deprimen los precios internacionales y que nos desplazan de nuestros mercados tradicionales. Y este es un tema que solamente se puede resolver en la Organización Mundial del Comercio.
Es una evaluación bastante similar a la suya.
Es una evaluación parecida en cuanto al resultado. Lo que ha cambiado es el posicionamiento de Uruguay, porque de haber sido un país que vive ladrando por estas cosas sin hacer nada, nos metimos adentro del G20 y actuamos como grupo de presión adentro de la OMC para lograr un resultado. Y yo quiero resaltar...
Esta es una decisión que se tomó este año.
Cuando asumió el nuevo gobierno, hicimos la solicitud, y yo mismo tuve que ir a New Delhi a ratificar, digamos, la decisión, donde fuimos aceptados en el G20, que en realidad ahora somos 21. Así que me parece que este realineamiento de Uruguay y el realineamiento adentro de la OMC, organizando la discusión, en cierto sentido, de los países más agrícolas con los países más de servicio y entre los países en desarrollo con los países más ricos, va centrando esta ronda de Doha, que en realidad es la ronda del desarrollo. Esto tiene
así
que apuntar
a favor del desarrollo. Así se llama, ronda del desarrollo, y para que efectivamente sea una ronda del desarrollo, da la sensación de que hay que contemplar de manera sensible esto. Puntos que estamos comentando, ¿no?
Ahí se tomaron algunas decisiones que son poco conocidas porque no nos afectan a nosotros. Por ejemplo, los países productores de algodón y exportadores de algodón, en el norte de África más de 3 millones de personas viven produciendo algodón, que es un cultivo muy de pequeños productores, y por los subsidios a las exportaciones, fundamentalmente Estados Unidos, ellos en los últimos 2 años han perdido $400 millones, calculan ellos, el comercio mundial de algodón. Bueno, hubo un capítulo especial donde los subsidios a las exportaciones de algodón se terminan en el 2006. Los países productores de banano, los países productores de productos tropicales, los países que están sustituyendo los cultivos ilícitos de drogas, han tenido tratamientos especiales adentro de esta cosa. Así que, y además hubo un punto en el que también se aprobó, que es un reequilibrio en el comercio mundial entre productos agrícolas y productos no agrícolas.
¿Qué quiere decir un reequilibrio?
Quiere decir que las ventajas relativas que han tenido hasta ahora el comercio de servicios, el servicio financiero, de la pesca y de los forestales, va a ser a través de medidas concretas alcanzado, digamos, por nuevas reglas en el comercio agrícola, que significan también dejar de utilizar protecciones internas. Y que ese es otro capítulo de las protecciones internas que tiene que lograr.
Justamente, a eso me gustaría ir enseguida.
En perspectiva.
Ingeniero Agassi, estábamos ocupándonos de una de las resoluciones más importantes de esta sexta conferencia ministerial de la OMC, el compromiso de eliminar de forma progresiva y paralela para fines del 2013 todas las subvenciones a la exportación de productos agrícolas. Y yo le consultaba, ¿no quedarán para esa fecha de todos modos otras formas de subvención o apoyo financiero de los países desarrollados a sus agricultores, en las llamadas ayudas internas?
Mira, el comercio mundial en general, y en particular el comercio agrícola mundial, está lleno de inequidades, de desequilibrios, de injusticias, un comercio injusto. En realidad, un agricultor alemán, un agricultor norteamericano, un trabajador rural norteamericano, tiene derechos muy distintos a un productor uruguayo, un trabajador rural uruguayo. Y eso se fundamenta en una organización del intercambio de bienes sujeto a distintas normas. Las protecciones que utilizan, la distorsión que inducen en el comercio mundial de bienes en los países ricos, tiene muchos capítulos. Uno es el subsidio a las exportaciones, pero hay otras medidas de protección que son los llamados subsidios internos, que son de muy distinto tipo. Entonces, eliminando para el 2013 los subsidios a las exportaciones, persisten una cantidad de inequidades referidas sobre todo a los subsidios internos. Un productor norteamericano de arroz, por ejemplo, recibe 5 subsidios distintos, uno vinculado a la diferencia de, esto lo dice la ley en Estados Unidos, el Bill Farm Act, la diferencia de precio entre el precio del mercado y un precio meta. ¿Quién fija ese precio meta? Recibe un pago contracíclico, recibe una cantidad de otros subsidios internos que son propios de la economía norteamericana, por la cual ese productor, aunque el precio del arroz en el mercado sea barato, él recibe el doble que eso. Entonces, estos son subsidios que decide cada nación. Este fue un capítulo que se discutió mucho, y también se adoptaron resoluciones, porque hay un compromiso de empezar a disminuir las ayudas internas, que se llaman, en un proceso. En realidad lo que se decidió, y ellos estuvieron de acuerdo, los americanos y los europeos, es que los países que tienen más subsidios internos sean los que recorten más, y los que tienen menos subsidios internos sean los que recorten menos, y esto va a ser también un proceso.
¿Pero con qué plazo? Porque leía declaraciones de Hugo Manini, presidente de la Asociación de Cultivadores de Arroz, que decía la promesa de que dentro de 8 años se va a sacar apenas el subsidio a las exportaciones agrícolas, bueno, en el caso del arroz es inocua, no tiene importancia.
Tiene razón, Marini, pero en el punto 5 de lo que resolvió la conferencia ministerial, se refiere a ayudas internas, y habrá 3 bandas para las reducciones de la ayuda total que tienen las economías, y los que van a reducir más son los europeos, que están en la primera banda. En la segunda banda están Estados Unidos y Japón. Ahora, yo sé bien que una negociación comercial entre una manifestación de sardinas y un tiburón va a ser muy difícil de llegar a algo que satisfaga a todas las sardinas. Este es el problema del mundo, de cómo está organizado. No se va a lograr porque firmemos un papelito, condiciones comerciales equivalentes entre semejantes diferencias. De lo que tiene de ingreso un ciudadano norteamericano, un ciudadano británico, un ciudadano de nuestro país, un africano.
Eso quiere decir que en el caso concreto de los perjuicios que sufren los exportadores uruguayos de arroz, y que aparentemente implicarían, en el caso de la competencia con Estados Unidos, perder el mercado peruano el año que viene, que es un mercado muy importante, el único camino que queda después de Hong Kong es seguir con esta negociación bilateral que se abrió hace pocos meses, Uruguay-Estados Unidos.
Primero, en esto de los subsidios internos, empieza un sistema, empieza comprometido por dos países, por los representantes de los países, un proceso de ir erosionando esto.
O sea, va a haber gradualmente una rebaja.
Va a haber una rebaja, y está establecido y está escrito, 2 capítulos distintos. Y con números, en resoluciones que son difíciles de entender, pero me parece bien hablar así en términos de concepto. Después, el compromiso de estas cosas hay que asumirlo, lo asumen los gobiernos, porque esta es una declaración de una conferencia ministerial, o sea, lo resolvieron los gobiernos. Y el derecho que tienen, que era una de las preguntas que recién me mencionabas, el derecho que tienen aquellos que se sienten vulnerados porque alguien no cumple estos acuerdos, es el tratamiento de solución de diferencias, que es un mecanismo interno de la OMC, que es el que Uruguay, lo tienen que hacer los países, es el que Uruguay está pleitando en este momento contra Estados Unidos en el marco de la OMC por sus ayudas internas a la producción de arroz.
Pero que por ahora ha derivado en una negociación bilateral.
Siempre las soluciones de diferencias establecen un mecanismo muy complejo, que es largo, esto lleva mucho tiempo, lleva más de un año, donde frente a cada instancia siempre hay una instancia de arreglar. Frente a cada etapa hay una instancia de arreglar. Pero bueno, ha habido, Brasil ganó, que tiene que ver con el azúcar, digamos, hay como 300 casos donde se pleitearon casos de situaciones de estas. Ahora, esto no se compensa con dinero, sino que se compensa con contraderechos, digamos. Se le paga al país que fue perjudicado con algún beneficio. Son mecanismos muy lentos, no dan resolución inmediata al problema de las diferencias que hay entre los países ricos y los países pobres, pero el asunto es qué es lo que nosotros pretendemos hacer en este momento, en este concierto.
Otra pregunta, porque hemos estado hablando del compromiso de eliminación de las subvenciones a la exportación de productos agrícolas. Ahora, ¿qué ocurrirá con los aranceles y los cupos que Estados Unidos y Europa imponen a la importación de productos agrícolas provenientes de países en desarrollo, países como el nuestro?
Bueno, esto se discutió mucho. En realidad, va a haber una liberalización de eso también, porque en la medida que ellos disminuyan la protección interna que ellos hacen a sus productores de leche, entonces vamos a ser más competitivos nosotros. Y esto se va a arreglar por mecanismos comerciales, ¿no? Y las cuotas, se estableció un régimen de ampliar las exportaciones de nuestros países en lo que se llama libres de cuotas, o sea, como transacciones comerciales. Son mecanismos aprobados, escritos, tenemos que ser celosos custodios de seguir haciendo avanzar esto y de que estas cosas se cumplan. Pero
usted dice que hay que seguir haciendo avanzar esto, se refiere a las negociaciones que ahora vuelven a tener lugar, porque este proceso no terminó ahora en Hong Kong.
No, la ronda de Doha continúa hasta fines del 2006. Digamos, la ronda del desarrollo, sí, que era el sentido que le dieron los países en Doha, era que mejorar estas cosas es lo que permite el desarrollo de los países con menores niveles de desarrollo relativo, de los países en desarrollo, de los países subdesarrollados. Entonces, esto sigue. Hong Kong fue una instancia, igual que había sido Cancún, fue una reunión ministerial que adoptó, acordó una serie de cosas que son históricas dentro de la OMC. Porque hasta ahora, desde Seattle a Cancún, la lucha por la liberalización del comercio en el mundo se daba entre los países que estaban adentro transando y la movilización de las ONG afuera. Ahora empezó la discusión adentro de la OMC, adentro. Nosotros fuimos con representantes de ONG, la delegación uruguaya también, que participaron en la discusión junto con nosotros. Entonces, yo digo que esto va a seguir.
En particular, en lo que queda de la ronda de Doha, ¿qué es lo que falta hacer con estos acuerdos de Hong Kong?
Hay que concretar, sobre todo lo que tiene que ver con las ayudas internas, una cantidad,
números y
fechas. Porque, por ejemplo, se habla de un determinado número de productos que los países ricos pueden mantener, que se llaman productos sensibles, protegidos. ¿Cuáles? ¿Cuántos? ¿Con qué criterios? Lo que se discutió fue el criterio.
Eso se va a definir ahora.
Ahora, en abril del 2006. Y bueno, y esto va a seguir. Este es un proceso donde tenemos que seguir organizados, pensando y actuando.
Ingeniero Agassi, otra parte del acuerdo más cercana en el tiempo que la que nos ocupó hace un rato es la que tiene que ver con los países de menor desarrollo, ¿no? A partir de 2008, los países desarrollados dejarán entrar en sus mercados el 97% de los productos de los países pobres y lo harán sin aranceles aduaneros ni cuotas. ¿Podemos explicar exactamente el alcance de esta otra disposición?
Sí, quizá en general te digo que para la discusión y para los acuerdos de estos temas se aplicó el principio de tratamiento diferencial, de tratamiento especializado. No es lo mismo los problemas comerciales de Guinea, de Burkina Faso, que son países muy pobres, que dependen muchísimo de uno o dos productos de exportación, que la situación de Argentina, o la situación de Sudáfrica, o la situación de Uruguay. Tenemos un nivel de desarrollo mayor, con mejores índices de desarrollo social, cultural, educativo, económico.
Entonces, primera precisión, Uruguay no está en esa categoría de los PMA, de los países de menor desarrollo.
No, de los países menos adelantados.
Menos adelantados.
Exactamente. Uruguay no integra ese grupo. Y este grupo tuvo un tratamiento especial para el cual terminan las subvenciones y se abren los mercados de los países ricos antes. Eso fue uno de los principios de ese 20 impulsado. Y además es una cosa de tanta lógica que nadie podía oponerse a esto. Esto fue una cantidad de resoluciones de temas distintos sobre las pequeñas economías, sobre los países menos adelantados, los exportadores de algodón, los exportadores de banana. Hubo una actitud de los países ricos abierta que en realidad ellos ya vienen implementando, porque esto es insostenible. La política agrícola común de la Unión Europea ya está previendo desde hace tiempo una apertura gradual. En realidad ellos, porque ¿cuál es la otra consecuencia que tiene esta protección exagerada de los países ricos hacia su aparato productivo? Que en realidad conduce a la ineficiencia. En realidad un productor de leche francés tiene garantido un precio. Entonces él no se tiene que romper el alma como se rompen nuestros productores de leche para tener más producción de mejor calidad y ser más eficiente. Así que en realidad lo que les está sucediendo a los países ricos es que estaban engordando. Tienen un aparato. Nosotros, por ejemplo, en materia de productividad de arroz, somos mucho mejores agricultores que los norteamericanos. Tenemos mejor eficiencia, tenemos mejor producción. En la producción de leche, tenemos una producción de leche de mejor calidad que los productores españoles. Los productores españoles de leche, cuando veían que acá se le paga la factura al productor por porcentaje de grasa butirométrica, por porcentaje de proteína, por caseína, y si esto qué es, ni entendían lo que es una factura de Conaprol, de contabilidad del productor. O sea, las subvenciones excesivas, las protecciones excesivas, esconden ineficiencias, además de ser injustas.
Ahora, la pregunta que quedaba planteada hace unos minutos, ingeniero Agassi, a cambio de estas concesiones limitadas, pero concesiones al fin, que los países desarrollados hicieron a los países en desarrollo. A cambio, por ejemplo, de este compromiso para el año 2013 de terminar eliminando los subsidios a la exportación de productos agrícolas, ¿qué han obtenido ellos? ¿Qué hemos concedido nosotros? Le preguntamos sobre esto al embajador Carlos Pérez del Castillo y él dio esa respuesta.
A cambio, bueno, tampoco en Hong Kong ha quedado muy claro compromisos en otras materias, pero es evidente que la Unión Europea ha hecho un vínculo muy importante con lo que va a dar en productos agrícolas, con lo que reciben productos industriales y en servicios. Y ese vínculo está establecido en la declaración de Hong Kong y me parece que las negociaciones, por lo tanto, van a ser bastante ambiciosas también en los otros sectores.
¿Usted puede desarrollar esa parte, digamos, de la negociación de la que hasta ahora no habíamos dicho nada?
Sí, eso no es tan así como dice Pérez del Castillo. En primer lugar, porque la liberalización de los servicios y de los bienes no agrícolas no se avanzó hacia más liberalización. Y mi contestación a la pregunta original tuya es que esto lo discutimos muy fuerte todo el G20 con el negociador europeo, con el señor Mandelson, porque él decía que para conceder en agricultura a Europa quería un paralelismo, o sea que también nosotros concedamos en otras cosas. La respuesta que dimos nosotros, y aquí la respuesta de Uruguay fue muy fuerte, y además me tocó darla a mí, es que el paralelismo no es aceptable, porque nosotros hace décadas que estamos dando sin recibir nada. ¿Y qué hemos concedido hasta ahora? Bueno, usted mire cómo vive un trabajador rural en el Uruguay y mire cómo vive un trabajador rural en Alemania, y eso es lo que hemos concedido. Este comercio injusto nos ha perjudicado durante muchos años a los productores, a los agricultores, aquellos que no pudieron aguantarse por no poder soportar, no tuvieron rentabilidad, están endeudados, tuvieron que irse del campo, no pudieron mantenerse en la actividad que quieren y saben hacer, mientras
en la otra parte del mundo podían seguir haciéndolo porque tenían una protección basada en una injusticia comercial en el mundo. Nosotros ya hemos concedido mucho y que no se nos pida nada. Exigimos un reequilibrio.
Esto es interesante, pero pasó. Digo, entró, fue recibido, fue aceptado.
Lo que él no pudo contestar es que nosotros ya vimos mucho y estamos llenos de pobres y no vamos a dar más.
Pero lo cierto es que lo cierto es que Estados Unidos y Europa aspiraban a un mayor acceso en nuestros mercados para sus productos industrializados y sus productos de servicios. ¿Qué ocurrió con esa demanda?
Ellos no exigieron mucho porque en realidad tener a 110 países ahí adentro presionando por los temas de la agricultura no era fácil para ellos. Y en realidad el capítulo de intercambio comercial, de NAMA, lo que se llama de non-agricultural, ¿no? De productos no agrícolas, esto incluye la pesca y todos los servicios, no avanzó más de lo que está. En realidad no hubo mayores concesiones. Yo creo que avanzamos poco, pero lo que avanzamos es en el terreno de donde nosotros estábamos más perjudicados. Y si bien sigue el proceso de liberalización en los demás aspectos como venía, no es con nuevas acciones de condiciones, más de las que tenemos, que ya son bastantes.
Ahora, pero el Castillo decía que ese vínculo entre una cosa y la otra está establecido, está en la declaración de Hong Kong. ¿A qué podía estar aludiendo?
No sé, porque en la declaración de Hong Kong hay un producto nuevo, que es, yo le voy a decir, que es el artículo 24, que se trata del equilibrio entre la agricultura y los bienes no agrícolas. Y textualmente dice, reconocemos que es importante adelantar los objetivos de desarrollo de esta ronda mediante mayor acceso a los mercados para los países en desarrollo, tanto en la agricultura como en los bienes no agrícolas. Entonces, ellos encomendaron a los negociadores llevar adelante esto. O sea, hay un artículo específico de que hay que mantener un equilibrio entre la agricultura y los bienes no agrícolas, y que ya se ha avanzado mucho en los bienes no agrícolas. Aquí no fue efectiva la posición inicial.
¿Y no va a reaparecer esa demanda ahora en las negociaciones que siguen? Porque, recordemos, el 30 de abril es la fecha límite para llegar a un acuerdo total sobre la ronda de Doha, ¿no? Esta negociación sobre el comercio mundial que empezó hace 4 años. Entonces, no puede haber sorpresas acá el 30 de abril.
¿Sabes lo que pasa? Que esta fue la reunión ministerial. Este documento es el acuerdo de los gobiernos. Los trabajos que se sigan haciendo ahora en Ginebra, que es donde se sigue esto, nosotros ahí tenemos embajador uruguayo en Ginebra con un equipo técnico, como tienen todos los países. Ellos tienen que hacer los números. Tienen que concretar los mecanismos, tienen que ver las modalidades dentro de lo que está acordado por la reunión de los gobiernos, la reunión ministerial. No se pueden salir de esto. No puede haber un SAFE de esto.
Así que entonces, en materia de concesiones, usted dice que en principio el G20 o Uruguay quedó tranquilo después de Hong Kong.
Digamos, estamos usando las concesiones que ya hicimos. Estamos usando las concesiones que hicimos.
Ahora, en lo previo se señalaba que si las negociaciones de la OMC volvían a fracasar ahora en Hong Kong, como ocurrió en Seattle en el 99 y como ocurrió en Cancún en el 2004, se corría el riesgo de que comenzaran a tener más peso los acuerdos regionales y los bilaterales que impulsa, por ejemplo, Estados Unidos, que pasaran a tener más peso ese tipo de tratados que los multilaterales. ¿Qué dice usted? ¿Ese riesgo se despejó con estos resultados que veníamos comentando?
Yo no creo que sea o lo uno o lo otro. Digamos, lo que da la reunión de la OMC en Hong Kong es un programa basado en ciertos acuerdos. Dentro de eso, los países vamos a acordar cosas igual. A veces como grupo, trataremos de hacerlo a través del Mercosur. Cuando no se pueda, lo haremos con países. Lo importante, me parece, que estos acuerdos de los gobiernos del mundo en materia comercial fijan un techo, adentro del cual los países, individualmente o por grupos, podemos hacer los acuerdos que creamos convenientes, pero no nos podemos salir de la filosofía que se resolvió acordar entre los países del mundo. A mí esto me parece que es muy importante, porque sin reglas, y bueno, los tiburones se comen a las sardinas.
¿Qué piensa usted sobre esta posibilidad que ahora empieza a discutirse de un acuerdo bilateral Uruguay-Estados Unidos de libre comercio?
Creo que...
El debate hasta ahora se ha centrado en el Tratado de Protección de Inversiones, parecería que va a terminar convalidándose en el Parlamento en estos días, pero surgen voces ya que hablan de dar ese otro paso. Ayer desde la Cámara de Comercio de Estados Unidos se lanzó esa propuesta completamente.
Seguro. Convengamos lo siguiente. Las rondas de la OMC son una búsqueda de un reequilibrio en las relaciones comerciales en el mundo. Lo que yo vi ahí adentro es que los países menos desarrollados demandamos, solicitamos, y los países desarrollados aceptan hasta donde deciden. Esto es un asunto de pedir y esperando lo que el otro resuelva, y se avanza por consenso. Hubo quienes, y hay quienes, no están de acuerdo con estos mecanismos, que prefieren que no haya reglas, y entonces se hace país a país. En realidad, el mundo es bastante caótico si se hace solo país a país, porque país a país, ¿qué puede acordar Uruguay con Estados Unidos? De país a país, lo que Estados Unidos nos quiera dar. Entonces, creo que los arreglos, los acuerdos, los convenios de país a país, si están dentro del paraguas de lo que hemos acordado en la OMC, son perfectamente lícitos con cualquier país. Yo preferiría que fuera de región a región y no de país a país. Yo preferiría, porque así como los Estados...
En este caso concreto, que un acuerdo Mercosur...
Estados Unidos. Y si Estados Unidos es el Mercosur que hicieron los 13 estados cuando formaron una unión política que se llama Estados Unidos.
En perspectiva, Dirección General, Emiliano Cotelo.
Para nuestros oyentes, un dato extra, los documentos con los acuerdos de la cumbre ministerial de Hong Kong van a estar disponibles en un ratito nada más en espectador.com, desde donde también se podrá acceder al blog que creó justamente en ocasión de la cumbre de la OMC el nuevo director general de esa organización, Pascal Lamy, que fue toda una innovación, ¿no?, en cuanto a estilo de comunicación.
Sí.
Es una página de internet donde Lamy habla todo el tiempo en primera persona y cuenta, ha contado hasta cómo eran día a día estas jornadas de trabajo y qué hacía él y cuáles eran sus expectativas y sus frustraciones, ¿no? Bueno, también va a poder acceder el oyente a ese otro contenido. Ingeniero Agassi, subsecretario de Ganadería, Agricultura y Pesca, gracias por acompañarnos.
Yo te agradezco a ti, son cosas difíciles de explicar. En esto, el peso de la delegación uruguaya estuvo en el Ministerio de Relaciones Exteriores, que fue el ministro Reinaldo Gargano, que estuvo con su director de Asuntos Económicos. Me parece que como gobierno nuevo, que recién estamos agarrando estas cosas, tuvimos una posición muy proactiva y es importante que la población se entere, que nosotros tratemos de explicar lo que hicimos, porque si no esto queda como un globo, un mundo cerrado que nadie entiende. Así que te agradezco mucho, creo que como periodista estás cumpliendo con una función que la sociedad necesita y te agradezco el buen tono en el que estuvimos conversando.